Begoña, hoy Rafa Caunedo no solo se ha traído la butaca, se ha traído la maleta. A ver, Rafael Caunedo, escritor, divulgador literario, porque ya en esta sección yo creo que ya has adquirido ese estatus, ¿no?
Maestro
de recomendaciones literarias.
De Juego de Tronos, maestro de escritores.
Bueno, tiene su propio trono, la butaca de piel, no hay que ver quién se la disputa, es toda suya.
Madre de dragones, venga.
Pero si decís esto ahora, la próxima semana, ¿qué vais a decir?
Pues ya nos inventaremos algo. ¿Tú nos ves a nosotros las faltas de recursos?
Lo último que me faltaba, maestro.
¿Y a dónde vamos con la maleta?
A ver,
¿a dónde vas?
Tensión dramática. Esto es muy de escritor. No puedes desvelarlo todo en
pausa
la primera
valorativa.
Página.
¿Qué queréis que diga? A ver.
La verdad.
¿Por dónde empezamos?
Por donde tú quieras.
Venga, pues así, yo siempre vengo a hablar de libros, la verdad.
¿Pero a dónde nos llevas?
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Hoy nos vamos de viaje, como decís, por eso he traído la maleta, con ruedas, y nos vamos a ir a Nueva York, porque la combinación es como esos especiales que hago de ciudades.
Ya lo sabíamos, pero bueno, nos gusta.
Ya. Que es más, lo hemos avanzado todo.
Lo hemos dicho en la presentación del programa.
Pues nada,
es para ver si nos escuchas cuando vienes de camino.
Nos vamos a coger el avión.
Nueva York.
Exacto, y nos vamos a viajar a una de las ciudades más literarias del planeta.
Y cinematográficas, cuidado.
Y cinematográficas, exacto. ¿Eh? Entonces, como vamos a ir con muy buena compañía y vamos a ir muy rápido porque todos merecen su tiempo, vamos a empezar por un libro de Richard Price que se titula La vida fácil, lo publica Lumen. Ya luego os explico por qué.
¿Pero con qué música lo ambientas?
Porque en Nueva York es de fondo. Bueno, la música voy a elegido para toda la... el programa, una serie de grupos que son todos de allí, son bandas neoyorquinas, y vamos a empezar por una mítica que yo sé que os gusta.
Especialmente Isabel.
1, 2, 3, 4, ya está.
Especialmente
los
Ramones.
Vamos a Sina
a
Is a Punk Rocker.
Eso es.
Ay, qué pena tener que hablar, ¿no? Encima de los Ramones, es como un sacrilegio.
Bueno, y hay que dejar hueco también a la literatura. La música está muy bien, pero la literatura también.
Además,
y
esta versión parece en directo, ¿no?
Esta
has
es
cogido
directo.
Una versión en directo.
Sí. Bueno, no me preguntes ahora de dónde es el concierto, porque no me quedé con ello, pero bueno. Bueno, La vida fácil, de Richard Price. Un libro estupendo en el que todos los que sean amantes de las series... reconocerán muchos puntos en común con una serie que se llama The Wire, porque yo no la he visto.
¿La has visto?
No.
Yo sí, ¿no?
Tiene muchos años ya The Wire.
Ah, pues
es
no
esa que son... cada temporada es desde el punto de vista de un sector de la prensa, de la policía. Si la has visto, lo tienes que...
Yo no la he visto. Bueno, pero el caso es que Richard Price es uno de los guionistas, el guionista de referencia de la serie, y hay muchos vínculos de unión entre esta novela y la serie, sobre todo en tema de diálogos. Pero bueno, vamos a contar de qué va para picar la curiosidad de quien nos esté oyendo. Situaros en el Nueva York actual. Eric y Ike son dos amigos que salen de trabajar, que tienen un restaurante, salen de trabajar. Y de repente hay un disparo y Ike muere. Esta es la historia, el arranque potente que tiene la novela. Y a partir de aquí, lo que hace muy interesante el texto es que Richard Price no resuelve el caso y lo que se dedica es a plantear de qué manera afecta este asesinato, este hecho, a todos los puntos de referencia de su entorno, tanto a la familia suya como a la familia del fallecido, los agentes de policía que lo llevan, los testigos, los sospechosos, el propio asesino. Hace una especie de conglomerado coral que resulta muy entretenido para quien lo esté leyendo. A mí me...
La vida fácil.
Joder, es que es fantástico porque...
Richard Price.
Sí, súper rápido, súper ágil.
Y luego ponerte en la piel de cada uno de los actores, de los personajes, es un ejercicio interesante, ¿eh? Y para la vida.
Es para todo en general, la empatía, ¿no? Uh-huh. Y aparte, este hombre lo que hace no es trabajar el tema de una manera sesuda, no lo hace complicado ni de una manera pretenciosa. Es bastante fácil de leer y con una agilidad...
Pues esto es lo que me gusta a mí, literatura de entretenimiento de calidad.
Sí.
Que no él tiene por qué estar reñido lo uno con lo otro.
De entretenimiento y además de que se te va a pasar volando porque los diálogos son... súper reales, súper vivos, que es una de las características que también tiene la serie, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hace es que crea personajes reales con unas descripciones de los barrios newyorkinos, que por eso lo he traído, la verdad, que es una gozada. Entonces se mezcla policía, todos esos ambientes sórdidos de esa realidad urbana, tratada de una manera arenosa, no dulcifica nada, que hace que sea un libro muy entretenido.
Y realista. Bueno, pues esta era la primera recomendación. Repetimos una vez más que el título era La vida fácil, que he tomado buena nota, de Richard Price, y creo que has dicho de Lumen, ¿no?
Lo publica Lumen, sí. Bueno, son dos libros, los dos primeros, que son más bien actuales, dentro de lo que cabe. Este segundo también lo es, y los otros dos ya son un poquito más, tienen más tiempo. Podríamos haber aquí traído al Gran Gatsby o incluso Desayuno con Diamantes para hablar de Nueva York, pero bueno... quería un poco combinar temas actuales con otros. Bueno, el segundo se titula, que tiene un título que me encanta, que es Algún día todo este dolor te será útil. Lo publica Impedimenta con un escritor fantástico que se llama Peter Cameron. Para ambientarlo, otra banda neoyorquina que se llaman Spin Doctors.
Que a mí también me gustan mucho.
A mí me encantan.
Pues venga, vamos a darle.
¿Te traes recuerdos esta canción?
No, iba a decir, pero me gusta más el disco de Pocket Full of Kryptonite, que se me encantó ese disco. Bueno, lo oí muchas veces.
Pues nada, otro día lo traemos. De momento este es el telón de fondo para hablar de esta novela con un título tan sugerente que nos plantea y nos presenta a un personaje que se llama James Sveck, un chaval de 18 años, neoyorquino, con su madre, con una galería de arte. Él trabaja ahí a partir al colegio, termina el colegio y tiene que empezar pues la universidad. Tiene su plaza en la Universidad de Brown. Bueno, y está en ese momento de la vida en el que él se da cuenta, y esto es lo que a mí me atrae de este tipo de libros e historias, se da cuenta de que las decisiones que vaya a tomar ya le van a marcar para el resto de la vida. Y esto no lo lleva bien, porque James es un chaval especial. Es en ese paso de la adolescencia a ser adulto, en el que está confuso y disfruta de cierto distanciamiento. Él es, digamos, asocial, no es antisocial, no es que lo rechaza, es asocial porque se siente un poco al margen. Y su sueño es irse a vivirse al campo y no parar de leer, no quiere relacionarse con nadie.
Uy, tú te has sentido muy identificado con este personaje, ¿a que sí?
Tengo muchas cosas de
pero
él.
Pero tú no eres asocial.
No todo, no.
Pero
no,
su
no.
Sueño sería irse a vivir al campo y no parar de leer, te
pero
lo digo ya.
Con su familia, rodeado de gente también, ¿no?
No, él
yo intentando arreglarlo.
No te creas, ¿eh? Es un tipo que su manera natural...
No, digo tú.
Ah, yo sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que buscarse sus parcelas de intimidad y de independencia, eso sí es cierto. Pero él lo que quiere no es una parcela, él lo que quiere es directamente...
Todo el monte orégano.
Exacto. Entonces, ante ese futuro impreciso, un tío tan inteligente como es él, porque lo es, no sabe gestionar esos miedos y esas dudas. Entonces, con esa presión añadida, pues hay una... reivindicación de cierta rebeldía y muestra un poco, pues eso, un poco la insurgencia contra una sociedad que pretende
marcarle una pauta, ¿no? Un camino determinado.
Justamente es eso. Entonces utiliza un tono irónico y mordaz para representar al chaval, también con diálogos muy, muy ágiles, en esa Nueva York posterior al atentado brutal del 11S de 2001. que por cierto han pasado 18 años y parece que fue ayer.
¿Cómo pasa el tiempo? Sí.
Y bueno, nos muestra pues una Nueva York pues un poco convulsa después de toda esta peripecia. Y este hombre con esa convulsión interna es un libro este de Peter Cameron muy, 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 muy sugerente y además Impedimenta pues creo que acierta al publicarlo. Algún día todo este dolor te será útil.
Pasamos página, nunca mejor Venga. Dicho, y vamos a la tercera recomendación de esta noche en La Butaca de Piel.
Venga, y estas dos últimas recomendaciones pues ya son más clásicos, una más que otra. Pero bueno, esta es con la que empezó Paul Auster, que se la habrá leído muchísima gente, fue con la que se inició casi todo el mundo con Auster. Es la trilogía de Nueva York, que lo escribió en el 85 y en el 87. Y vamos a poner al bueno de Lou Reed, acompañado de John Cale, para ambientar la novela. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you, are you jealous of me? Bueno, quien quiera oír la canción, que vaya al disco Songs for Fondrella, que es un disco que dedicaron a Andy Warhol, Lou Reed y John Cale, también neoyorquino Andy Warhol, y es un pedazo de disco. Bueno, he dicho que novela y en realidad son tres novelas. La trilogía de Nueva York, como bien indica el título genérico, incluye La ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Aquí nos vamos a encontrar a un primer Paul Auster mucho más oscuro y pesimista de lo que luego el desarrollo de su obra posterior iba a indicar, ¿no? Tiene marcas de la casa muy conocidas, como son las coincidencias, las casualidades y todas esas cosas que él siempre trabaja. Pero el punto en común de los tres textos, que son independientes, es un tono casi autodestructivo en el que hay un permanente cambio de identidades. En uno hay un detective que no es detective, que es una persona normal que se hace pasar por detective. En otro hay un escritor, bueno, hay un detective que le encargan que busque a otro. De perseguidor pasa a perseguido. En otra novela, en la última, hay una suplantación de identidad. Bueno, en fin, hay un batiburrillo emocional en las tres, que son nexo común, aunque son independientes, pero que ya se ve aquí el estilo peculiar de Paul Auster, que ya lo he dicho otras veces, me pongo
pesado,
un poco pesado con él.
Persistente, con lo que te gusta. Eres
porque
insistente con lo que te gusta.
Me gusta mucho. Y aquí, además, hablando de Nueva York, creo que viene al pelo porque las descripciones de las calles de Nueva York son muy lúcidas, muy vívidas, son muy cercanas y palpables. O sea, tienes la sensación de estar paseando por allí. Porque, además, Nueva York, todo el mundo, por el cine, lo tenemos muy presente. Aunque no hayas estado allí.
Es como estaba comentando antes, sí, que yo cuando estuve me parecía ya. Yo sí reconocía sitios cuando pasaba por ahí, como si hubiera estado ya.
Sí, sí,
del
sí
cine, de la televisión, de la literatura. Pero sí, decías que ibas a despedir la sección con otro clásico más, con dos clásicos. El primero es esta trilogía en Nueva, sí, York. La tercera recomendación, pero primera dentro de los clásicos. ¿Y con qué vas a poner el broche en cuanto a recomendación literaria?
Y cerramos con la que en su momento, en los años 80, fue considerada como la novela de Nueva York, que es, bueno, no podía faltar, La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, que en el año 87 pues escribió pues esta joya que ha pasado a la historia. Y para ambientarlo, venga, pon los Fun Loving Criminals.
Hoy has hecho una recomendación musical muy de mi estilo.
Sí. Hoy yo sabía que a ti te iba a gustar particularmente. Lo que pasa es que vamos tan rápido que apenas la escuchamos. Pero bueno, Fun Loving Criminals, para quien quiera. La canción se llama Scooby Snacks. Bueno, entonces, la hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe, en la que nos muestra una sociedad de los 80, en la que el dinero, el materialismo, el consumismo marca la pauta, y en el que mete a un yuppie en un compromiso. viene de recoger a su amante del aeropuerto, se van a ir a su nidito en amor, de amor, y al pasar por el Bronx se pierde, se desubica y ocurre algo. Concretamente, así empieza la novela, atropellan a un negro que estaba por allí. Entonces, a partir de aquí, empieza a Tom Wolfe de una manera brillante, nos empieza a meter en un mundo en el que combina el mundo de los yuppies, el mundo de la judicatura, el mundo policial, el mundo de los barrios, el mundo de los de estos, ¿cómo se llama? Los que sueltan sermones.
Los predicadores.
Los predicadores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mostrándonos una sociedad terrible, desde mi punto de vista, deshumanizada, en aquella época en la que aquí en España casi el referente era Mario Conde, ¿no? Del sobradamente preparado.
Mira cómo,
de todo,
cómo han quedado los referentes.
El dinero rápido, tal. Pues nos muestra una sociedad que, bueno, totalmente, ya te digo, deshumanizada.
Poco más, ¿no? Que añadir a la hoguera de las vanidades.
Me encantaría seguir hablando porque se lo merece. Pero bueno, como no tenemos tiempo, tenemos que dar paso a un final.
A un final, y como ya hemos dejado en tus manos también el día que vienes despedir el programa y elegir la canción final, pues ala,
pues venga,
despide.
Como el programa lo llevan dos...
¡Ay, Blondie!
Eso, lo lleváis dos morenazas, pues vamos a ir con una rubia, que es Blondie.
Pues muchas gracias y nos vamos hasta mañana. Y a ti, Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, chao.